siempre contigo.
Sociedad civil cubana describe panorama caótico en el país. Masones demandan en La Habana la renuncia del gran maestro que vinculan con el oficialismo. Mensaje de Lula da Silva a Maduro en democracia: el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre. Organizaciones internacionales defienden a periodista ruso-estadounidense condenada a prisión en Rusia.
Radio Martí Noticias.
Crespo, un minuto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión de las 3 de la tarde. Hoy es martes 23 de julio del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos, Tony Simón. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En el micrófono, Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Miembros de la sociedad civil cubana describen un panorama complejo y caótico, con un aumento de las desigualdades sociales y jóvenes que escapan del país. José Luis Ramos preparó la nota.
La crisis en Cuba ha alcanzado todas las áreas de la vida, como alimentación, la salud, servicios públicos, una situación extremadamente difícil que ha desatado un éxodo de jóvenes en busca de mejores oportunidades, dijo la periodista Miriam Leiva.
Una locura de irse, de escapar. Esto combina con que cada día lo que van quedando son personas más ancianas, con una cantidad de personas muriendo en estos tiempos por muchas causas, tanto por edad como también porque no hay medicamento, porque el sistema de salud está bastante deficiente, porque no se puede tomar ni para una gripe. Entonces es una situación realmente patética, caótica.
Hay un aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales, añadió. Cuba sufre una inflación galopante, apagones y una creciente dolarización, apuntó la comunicadora. Por su parte, el periodista José Luis Dan Estrada dijo que la situación en el país es desesperante. El pueblo cubano está viviendo tiempos muy duros, afirmó.
Tres años para allá la situación es peor y es peor. Hay una profunda crisis, tanto alimentaria, económica, social, política, y el régimen lo sabe. Y por tanto, de tres años para acá, el país, las personas no aguantan más.
Expertos independientes dudan de la efectividad de las medidas impuestas por el gobierno en un intento por frenar la crisis económica. Yaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó.
Ya haciendo un análisis más político de esto, hay que decir que la respuesta del régimen es errónea, errática, y que no va a solucionar el problema, porque, por ejemplo, esto de topar los precios vía de imposición de estos topes a los emprendedores es pan para hoy, hambre para mañana, porque esta gente se dará cuenta de que no le da resultado producir eso. Es decir, creemos que esto se va a agravar porque no hay unas medidas claras para incentivar el tema de la producción de alimentos.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las averías y la falta de mantenimiento, sumado a problemas estructurales, agudizan la escasez de agua en La Habana. Tomás Cardoso tiene esta información.
La empresa Aguas de La Habana reconoció que un fallo del fluido eléctrico desde el domingo en horas de la noche, que alimenta los pozos de la fuente de abasto de la Cuenca Sur, provoca serias afectaciones en varios municipios, sobre todo del casco histórico. Mientras tanto, residentes desde la urbe capitalina dijeron a Martí Noticias que la falta del preciado líquido ya está presente en muchos municipios del territorio habanero desde hace mucho tiempo. La bloguera Rebeca Monzó, desde Nuevo Vedado, explica que es un problema de mantenimiento y falta de recursos.
Casi todo el Nuevo Vedado, el Vedado, están sin agua, porque aquí hay una falta de atención a las cosas. Cuando están destruidas, cuando a veces empiezan a arreglarlas, porque no le dan mantenimiento, entonces en este país está todo destruido en estos momentos. Esto se ha convertido en un desastre.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Font asegura que también hay problemas de contaminación por aguas albañales.
En el agua está en crisis, de verdad. En La Habana Vieja y aquí en Centro Habana hay lugares que llevan un mes sin agua. Hay un disgusto total sobre todo lo que está pasando, y el agua es una de las cosas fundamentales. Esto es insólito lo que está pasando.
En el municipio de 10 de octubre se violan constantemente los ciclos de suministro del agua, advierte el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hay lugares dentro de la misma zona de 10 de octubre que llega el agua cada 4 días, como puede ser la avenida Santa Catalina. Si a eso le sumamos un municipio como La Lisa, que pueden estar hasta 8 días sin agua habitualmente, y así otros municipios como El Cotorro, no por estas causas que argumenta Agua de La Habana, sino porque no existe un suministro.
En Arroyo Naranjo puede alcanzar a veces hasta más de una semana sin recibir el servicio de agua, y no llevan pipas, nos dijo Vladimir Turrú.
Sí, esto es un problema viejo de años en el municipio de Arroyo Naranjo. La situación continúa igual cada 5 días, cada 6 días o incluso más.
Hay barrios de La Lisa que también tienen una crítica situación con el suministro del agua, con Tobla de Mis Ríos Cruz.
Esto es un problema de fondo. Para tú establecer una ciudad, lo primero que tienes que tener es una infraestructura que sea capaz de evacuar las aguas residuales y capaz de traer agua potable. Y esta gente han destruido esto.
Y desde Marianao, Enrique Díaz concluyó.
Lo que sí es válido destacar es la calidad del agua que está viniendo. No es tan potable. Es un agua que viene con su grado de contaminación, y la prueba es la cantidad de casos de diarrea que hay. Hay zonas que sigue faltando el agua históricamente en Marianao.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un grupo de masones acude a la Gran Logia de Cuba en La Habana para demandar la renuncia del gran maestro, a quien vinculan con el oficialismo. Ibe Pacheco tiene más detalles en este reportaje.
Masones cubanos se han dado cita este martes en la sede de la Gran Logia Masónica de Cuba en La Habana, exigiendo la renuncia del gran maestro Mario Urquía Carreño, en estos momentos el líder de la Gran Logia de la isla, y además el cese de lo que denominan una intromisión del gobierno en sus decisiones. Más de un centenar de masones llegaron en horas de la mañana a la Gran Logia de Cuba, ubicada en Carlos III y Velascoaín, según reportaba desde allí la periodista independiente Camila Acosta a través de una transmisión directa para la publicación digital Cubanet. Durante la transmisión, uno de los participantes expresaba:
todos los hermanos tenemos un objetivo común, que es acabar de legitimizar la Gran Logia de Cuba. Las logias han manifestado el no reconocimiento de Mario Urquía como gran maestro de la Gran Logia de Cuba, producto a todas las cosas que han sucedido. La moral hoy, necesitamos restaurarla dentro de la Gran Logia de manera pacífica.
Más tarde, Acosta publicaba en directo cómo un grupo de los masones congregados esperaban en las afueras de la oficina del gran maestro Mario Urquía a que éste saliera y debatiera con los participantes. Así lo explicó otro de los masones que se dieron cita este martes en el templo masónico en La Habana.
Consideramos que el señor Urquía Carreño es una persona con muy baja catadura moral como para ocupar el puesto de gran maestro y ser nuestra voz ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Este señor fue impuesto a nosotros por una comunicación del Registro de Asociaciones, que es una entidad estatal. De cierto modo está para velar que nosotros mismos cumplamos nuestras leyes que fueron aprobadas por ellos. Entendemos que es una injerencia hacia nuestra institución y estamos en desacuerdo con ellos. Estamos de manera muy pacífica, estamos esperando que ese señor dé la cara para poder exponer nuestros criterios y pedirle amablemente que se retire de ese puesto que evidentemente le queda demasiado grande.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos vía telefónica con el gran maestro Mario Urquía y hasta el momento no hemos recibido respuesta. El descontento entre los masones cubanos se originó tras un escándalo por el robo de $19,000 de la oficina del gran maestro Mario Urquía el pasado 5 de enero. Nos explicó desde La Habana Daniel Lobato, un masón que por estar enfermo no ha podido presentarse este martes en la Gran Logia de Cuba.
Se tomó por acuerdo de la masonería hacerlo renunciar por los actos denigrantes que había tenido él como ladrón de robarse el dinero del asilo masónico. Y están imponiendo lo que tiene que ser gran maestro. Nosotros los masones no lo queremos, el gran maestro él.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Una nueva solicitud de libertad condicional será presentada a favor del preso político cubano Luis Robles Elizástegui, quien extingue actualmente una condena de 5 años de cárcel en el régimen de menor severidad del campamento de trabajo correccional La Lima, en Guanabacoa. Desde La Habana, Yindra Elizástegui, quien visitó a su hijo el lunes, así lo explicó a Martín Noticias.
Precisamente ayer tuvo visita. Bueno, de salud está, gracias a Dios, bastante mejor. Está tranquilo ahí. Lo pusieron a trabajar en electrónica, que es lo que él sabe y conoce, arreglando lo que es las cosas de electricidad, televisor, los equipos. Está, gracias a Dios, tranquilo ahí. No sé si es por mi insistencia, lo han dejado tranquilo. Está preocupado y ya usted sabe, ahora le toca, como di a conocer, en junio se presentó la solicitud de su condicional, que se la denegaron. Ahora, del 1 al 5 de agosto, le informaron que le toca presentarla de nuevo y bueno, nada, tengo que contratar nuevamente el servicio de un abogado, porque debe ser por medio de un abogado para que le haga la solicitud. Preocupado porque pasa el tiempo y como quiera, aun y cuando está entre comillas tranquilo, pero él necesita su libertad, es joven, tiene sus planes con su hijo. Además de que siempre tiene pendiente que está preso injustamente por el capricho de alguien.
Luis Robles Elizástegui, que fue condenado a 5 años de privación de libertad en el año 2021 por manifestarse con un cartel pidiendo libertad y no más represión. Eso lo hizo en el Boulevard de San Rafael en La Habana. Avanzamos a las 3:11 en informaciones de Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afianza el apoyo de los demócratas con miras a la Convención Nacional, donde se nominará el candidato presidencial de su partido para las elecciones de noviembre. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Apenas 2 días después de que el presidente Joe Biden anunció que abandona sus intenciones de buscar la reelección, el Partido Demócrata tiene la mira puesta en la vicepresidenta Kamala Harris, quien parece haber asegurado el apoyo de los candidatos necesarios para obtener la nominación al tiempo que su campaña bate récords en recaudación con $81 millones en apenas 24 horas. Con aires renovados, el Partido Demócrata apuesta fuerte por Kamala Harris, quien hoy se estrena en su primer acto de campaña como candidata a la nominación por el Partido Demócrata y lo hará en un territorio clave en Wisconsin, uno de los conocidos como Estado Púrpura. El lunes, en la Casa Blanca, la aspirante demócrata compareció por primera vez tras el anuncio del presidente Joe Biden y quiso poner en relieve la trayectoria del mandatario. El legado de Joe Biden es inigualable. Lo que ha conseguido en un solo periodo no tiene comparación en la historia reciente. Mientras tanto, y según una encuesta de Associated Press, la vicepresidenta se habría asegurado el apoyo de suficientes delegados demócratas para convertirse en la candidata definitiva que se enfrentará a la misión de desafiar al candidato republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Atrás quedaron semanas de vértigo e incertidumbre entre los miembros del Partido Demócrata. La llegada de Harris parece haber unificado las bases en función de la avalancha de donaciones en apoyo a la vicepresidenta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Shields, renunció hoy después de que la agencia fuera objeto de un duro escrutinio por no haber impedido que un hombre atentara contra el expresidente Donald Trump durante un acto de campaña electoral. Los detalles con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheadle, dejará su puesto tras el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Cheadle, que se había desempeñado como directora del Servicio Secreto desde agosto del 2022, se había enfrentado a crecientes peticiones de que dimitiera y a varias investigaciones sobre cómo el tirador pudo acercarse tanto al candidato presidencial republicano en un mitin de campaña al aire libre en el estado de Pensilvania. En un correo electrónico a sus empleados, Cheadle asumió toda la responsabilidad por la falla de seguridad. La dimisión de la directora del Servicio Secreto se produce un día después de comparecer ante un comité del Congreso y ser reprendida durante horas tanto por demócratas como por republicanos por los fallos de seguridad. El tirador Thomas Matthew Crooks, de 20 años, logró acercarse a 135 metros del escenario donde hablaba el expresidente cuando abrió fuego. Esto a pesar de una amenaza a la vida de Trump por parte de Irán, que había generado seguridad adicional para el expresidente en los días previos al evento del 13 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El candidato republicano a la vicepresidencia de los Estados Unidos, J.D. Vance, visitó su ciudad natal en el estado de Ohio para realizar el primer evento de campaña en solitario. Los detalles con Héctor Contreras.
En su primera aparición en solitario desde que fue nombrado como fórmula vicepresidencial de la campaña del expresidente Donald Trump, el senador estadounidense de Ohio, J.D. Vance, visitó Middletown, su ciudad natal, y desde allí el político de 39 años aprovechó el escenario para remarcar su apoyo a las políticas del candidato republicano y criticó a sus rivales políticos.
Si quieres liderar este país, debes sentirte agradecido por ello. Deberías sentir una sensación de gratitud y nunca escucho esa gratitud cuando oigo a Kamala Harris.
Luego de su visita a Middletown, el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos viajó hasta Radford, un pueblo ubicado en el oeste de Virginia, donde asistió a un mitin con algunos representantes de la región y con un grupo de votantes que vitorearon durante todo el evento. El escoger su ciudad natal para su primer evento en solitario tiene un significado especial para el senador Vance, quien a menudo recuerda en sus intervenciones sus orígenes humildes en aquel apartado lugar de la geografía estadounidense, un hecho que el político ha prometido no olvidar.
A la gente de Middletown, Ohio, y a todas las comunidades olvidadas de Michigan, Wisconsin, Pennsylvania y Ohio, y a todos los rincones de nuestra nación, les prometo esto. Seré un vicepresidente que nunca olvidará de dónde vino.
Ese origen obrero contrasta con la educación adinerada del expresidente Donald Trump. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dice que el hecho que Vance haya crecido en la pobreza con una madre adicta a las drogas amplía el atractivo de la candidatura de J.D. Vance y agregó: ha tenido algunas experiencias de la vida real que muchas personas no han tenido, pero con las que la gente ciertamente puede identificarse, dijo el especialista. La gran diferencia con Trump es que Vance tiene 39 años y de ser elegido sería el tercer vicepresidente más joven en toda la historia de los Estados Unidos, mientras que Donald Trump es ahora el candidato más viejo que se ha presentado a una elección presidencial en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 3:17 a las noticias de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que en democracia el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre, en referencia a recientes declaraciones de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este lunes durante una conferencia de prensa con agencias internacionales en Brasilia que se asustó con las advertencias que hizo recientemente su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
Si aposta no petro.
Maduro, de 61 años, presidente de Venezuela desde 2013 y aspirante a un tercer mandato de 6 años, planteó el fin de semana que una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo domingo podría desencadenar un baño de sangre.
El 28 de julio se decide el futuro de Venezuela para los próximos 50 años. Si viene una Venezuela de paz o viene una Venezuela convulsa, violenta y llena de conflicto. ¡Paz o guerra!
Lula, que ha subido el tono recientemente al criticar una serie de obstáculos a la oposición por parte de la autoridad electoral venezolana de línea oficialista, enfatizó en que Maduro, sea cual sea el resultado, debe respetar el proceso democrático. El que pierda las elecciones debe aceptar el resultado, así sea Maduro. Tienes que aprender que cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas y te preparas para disputar otras elecciones. Así que espero que esto ocurra en Venezuela. El mandatario brasileño confirmó este lunes que su gobierno enviará a 2 representantes de la Corte Electoral brasileña y a su asesor en asuntos extranjeros para observar el proceso. Además, hizo un llamado a que se levanten las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela y que espera que los resultados del próximo domingo sean reconocidos por todos y que esto permita el rápido retorno de Caracas al Mercosur, que la suspendió en 2017.
Y precisamente a días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro bloquea 4 portales informativos y vinculados con la libertad de expresión. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A días para las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro agudiza la represión contra la libertad de expresión. Este lunes fueron bloqueadas 4 páginas web, la de la ONG Medianálisis y la de los medios de comunicación Analítica, El Estímulo y Tal Cual. El director de este último, Víctor Amaya, dijo a Martín Noticias que no le sorprende la medida.
Lo que nos sorprende en este caso es, primero, que haya ocurrido en esta recta final de las elecciones, sino ocurrió antes, pero sobre todo que pareciera ser una acción coordinada, en el sentido de que no es solo tal cual digital.com el que quedó bloqueado, también reforzado el bloqueo de runrun.es. Entonces, son 4 bloqueos que se registran el día de hoy, que se suman a los que ya se habían detectado, y el de analítica.com, son 5 bloqueos.
El régimen, a través de Conatel, ordenó a las 5 operadoras bloquear el acceso a estos portales. La decisión incrementa a 7 los bloqueados en la última semana y eleva a 60 el total sobre el que el régimen ha impuesto la censura. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó a Martín Noticias la gravedad de la medida que toma el régimen a días de las elecciones, en las que hasta ahora la preferencia electoral no le favorece.
Sin duda es muy grave, habla de un elemento de ausencia de garantías en relación al ejercicio del derecho a la participación, en este caso en procesos electorales, porque se está afectando el libre flujo de información e ideas cuando se bloquean portales informativos.
Entre tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, denunció una campaña de blackout informativo sobre la campaña electoral de Maduro.
Tienen un centro en la ciudad de Miami y desde ese centro es donde van a cantar fraude en la tarde del próximo domingo 28 de julio, y desde allí, por supuesto, se van a conectar lo que llaman ellos la transmisión oficial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una carta al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, para exponerle sus criterios sobre los migrantes. Los detalles los tiene en este reportaje Sara Pablo.
El discurso antimigrante del candidato presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, tuvo respuesta en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quizá está mal informado sobre la importancia del tema migratorio y de mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Señaló que en la carta que le enviará le va a demostrar que es una vil mentira que los migrantes lleven drogas a Estados Unidos. Aclaró que un cierre de frontera, como lo plantea Trump, afectaría más a Estados Unidos, y dijo que sin el afán de pelear, en la misiva le expondrá la aportación de los migrantes para la economía estadounidense.
No se aguantaría la frontera cerrada un mes. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos. Va a cambiar su manera de pensar. Además, lo considero mi amigo.
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que no es con muros como se debe enfrentar el problema de la migración, sino con atención a las personas y países de origen.
La migración no es un asunto de crimen, sino que para disminuir la migración, porque la gente va a los Estados Unidos buscando trabajo. Para disminuir la migración, lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad.
Este domingo, Sheinbaum señaló que seguirá pidiendo respeto para México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Guatemala, familiares están pidiendo intensificar la búsqueda de 10 personas que han sido desaparecidas o están desaparecidas precisamente en México. La AFP informa.
El rastro de 10 guatemaltecos, entre ellos un menor de 17 años, se perdió el 16 de noviembre de 2023 cuando viajaron a Chiapas a vender aves de corral.
Familiares y de cada uno.
Los desaparecidos vivían en el departamento de Suchitepéquez, cerca de la frontera. Más de 8 meses después, sus familiares pidieron este lunes a los gobiernos de Guatemala y México que intensifiquen su búsqueda.
Le exigimos a las autoridades guatemaltecas que ayuden a presionar a las autoridades mexicanas para tener presión y saber algo de ellos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos?
Ana Enríquez, madre y hermana de 2 de los desaparecidos, lamentó que hasta ahora no haya rastros de ellos ni de los otros 8 guatemaltecos de quienes se desconoce su paradero.
Saber de ellos, aunque sea malas o buenas noticias, pero que esta incertidumbre para nosotros termine de una vez, porque uno ahí está diariamente pensando en ellos, si están comiendo, si están en buen estado, los están tratando mal o bien, ¿verdad? Porque uno no sabe nada de ellos.
3:24, noticias internacionales. Varias organizaciones internacionales exigieron la liberación de la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva después de que un tribunal de Rusia la condenó a 6 años y medio de cárcel. Kurmacheva, editora de Radio Europa Libre, Radio Libertad, fue declarada culpable en un juicio a puerta cerrada de difundir información falsa sobre el ejército ruso. Amnistía Internacional dijo que esta es una clara demostración de hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades rusas para silenciar las voces disidentes, especialmente las que se oponen a la guerra contra Ucrania. El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el atroz ataque de Rusia a los medios de comunicación continúa intensificándose con la sentencia secreta de Kurmacheva. El Club Nacional de Prensa expresó indignación y Mujeres en el Periodismo subrayó que la condena de Kurmacheva es absolutamente inaceptable. Kurmacheva viajó a Rusia en mayo de 2023 para cuidar a su madre anciana y en octubre fue detenida. Tanto ella como su empleador niegan los cargos en su contra. Y 18 años de cárcel han decretado para el jubilado español que envió cartas bomba al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid. Más informe con la AFP.
Terrorismo y fabricación de explosivos. Esos fueron los delitos imputados a un hombre español de 76 años que envió cartas bomba en 2022 a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid y al presidente del gobierno Pedro Sánchez, entre otros. Pompeyo González Pascual, un jubilado del norte del país contrario al apoyo anunciado por Madrid y Washington a Kiev tras la invasión rusa, fue condenado a 18 años de cárcel. Todos los sobres fueron desactivados o detonados de manera controlada por los servicios de seguridad, salvo el destinado a la embajada de Ucrania, abierto por un empleado que resultó herido en el brazo al estallar el dispositivo. González Pascual también dirigió cartas explosivas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a los directores del Centro de Satélites de la Unión Europea en Torrejón de Ardoz y de la empresa de armamento Instalasa en Zaragoza. Los jueces de la Audiencia Nacional estimaron que el acusado actuó con el propósito de causar una gran conmoción en la sociedad, que ejerciese presión para que los gobiernos de España y Estados Unidos, así como otras entidades radicadas en territorio español, dejasen de prestar apoyo a Ucrania.
A las 3:27, así va el mundo. Un joven de 18 años fue detenido en el departamento francés de Gironda, acusado de planear un atentado terrorista a tan solo 3 días de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París. El canciller ucraniano Dmytro Kuleva se mostró a favor de que Kiev y Pekín mantengan un diálogo directo sobre un plan de paz para Ucrania tras aterrizar en China para una visita oficial por invitación de su homólogo chino Wang Yi. El gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, alcanzaron un acuerdo para rebajar las tensiones, poniendo fin a su intercambio de sanciones para intentar controlar las instituciones financieras del país, informó la ONU. Las fuerzas de seguridad de Uganda detuvieron a decenas de personas en la capital Kampala tras la convocatoria de una serie de protestas contra la corrupción por parte de la coalición opositora Plataforma de Unidad Nacional. En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto sobre el uso de nuevas baterías de litio.
Científicos norteamericanos han demostrado el buen funcionamiento de una nueva arquitectura para batería de sodio y que se mantiene estable después de cientos de ciclos de carga y descarga. Al eliminar el ánodo y usar solo sodio, abundante y barato en vez de litio escaso y caro, esta nueva clase de batería será más asequible económicamente, además de más respetuosa con el medio ambiente. Gracias a su innovador diseño de estado sólido, la batería también será segura y potente. La innovación permitirá fabricar baterías baratas de carga rápida y gran capacidad para vehículos eléctricos y también para centrales eléctricas que necesiten almacenar energía sobrante para usarla luego, como es el caso típico de las centrales solares para el suministro nocturno y el de las eólicas para el suministro cuando no sopla el viento. Aunque antes de la nueva batería ya existían baterías de sodio de estado sólido y sin ánodo, hasta ahora nadie había conseguido combinar con éxito estas tres características. La nueva tecnología ayudará a acelerar la transición de la civilización humana hacia una economía sin combustibles fósiles. Una de las ventajas de las baterías de sodio sobre las de iones de litio es que el sodio es muchísimo más abundante que el litio en la Tierra. La proporción de litio en la corteza terrestre es de unas 20 partes por millón. En cambio, la de sodio es de unas 20.000 partes por millón, mil veces más. Esta escasez de litio, combinada con el aumento de la demanda de baterías de iones de litio para ordenadores portátiles, teléfonos móviles y vehículos eléctricos, han disparado los precios, haciendo cada vez menos viable comercialmente la legión de baterías que el mundo necesitará para